Welcome amigos de Planeta NBA, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de los Planeta Teams. Llevamos ya tiempo sin reunirnos, sin hablar y sin poder sentarnos aquí cada uno con un micrófono para hablar un poquito y para contar cómo estamos viendo la actualidad de la NBA y en concreto de Golden State. Esto es We Believe. Vamos a hablar un poquito del equipo de la Bahía. Ese equipo que este año está convertido en una montaña rusa, un parque de atracciones, a veces arriba, a veces abajo, pero bueno, los que estamos sentados intentamos disfrutar de sus idas y venidas y vamos a ver cómo sigue la temporada. Venimos de dos victorias bastante importantes después de dos derrotas un poco duras, ya sabéis, nunca tres victorias, nunca tres derrotas seguidas, así que el siguiente partido creo que ya nos podemos imaginar todo lo que va a pasar, pero bueno, vamos a comentar en este ratito de charla cómo vemos al equipo y aquí estamos el Big Four de siempre, Satrus, Borja y Rubén acompañándome una semana más. Chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Yo muy bien, encantado de volver a hablar con vosotros, que había ya muchas ganas y nos van a acusar de querer de juntarnos justo después de las dos victorias, pero es que ha coincidido así que bueno, pues mira, qué mejor que hacerlo también así con un poquito de subidón, que siempre viene bien.
Estaba acordado que grabábamos hoy, o sea que si hubiéramos perdido el back to back yo creo que nos hubiéramos reunido aquí de otro humor, pero bueno. Pues nada, aquí estamos, lo que tú dices, un equipo un poco montaña rusa, pero oye, yo creo disfrutando la temporada todos.
Sí, muy buenas, chicos. Yo muy feliz, feliz por volver a grabar y verlos, y luego feliz por las dos victorias, obviamente. Hay que decir que ya tocaba, o sea, no lo hemos hecho por lo de las victorias, ha surgido así. No es nuestra culpa que tengamos línea directa con Steve Kerr y le digamos cuándo tiene que ganar, que es cuando grabamos. Y nada, bien, estoy muy contento, como Kelly Oubre, que últimamente me está haciendo muy, muy feliz.
A ti y a todos. Además, yo creo que este es una charla a la que promete hoy, porque no veis a Satrus, pero lo tenemos en las oficinas centrales del Chase Center. Borja está estrenando también camiseta, que viene de entrenar allí a pie de pista con los tíos. O sea, que hoy venimos con muchas ganas. No sé, chicos, a nivel de términos generales, cómo queréis, si queréis empezar haciendo algún comentario, sobre todo de los últimos dos partidos. Hemos vuelto a tener pivots, el equipo parece que se ha encontrado después de la debacle, después de la locura que pasó en Hornets. Ahora hablaremos un poquito de esos tres últimos partidos. Y no sé, a nivel de individual, ¿qué sensación tiene cada uno de cómo está viendo ahora mismo al equipo? Estamos octavos con 18 victorias, 15 derrotas. Tenemos cerca pues a Portland, tenemos a San Antonio y a Nuggets, tenemos a un partido y medio a los Mavericks, y la cosa parece que poco a poco se va estabilizando en esa octava posición, a ver si se puede mirar un poco para arriba también, imagino.
Bueno, empiezo yo, si quieres, y dale. Así rápidamente. Bueno, yo tenía muchas ganas de yo creo que es el sentir general, ¿no? De sumar un par de victorias seguidas, porque la sensación con el equipo, ya lo hemos hablado en otros podcasts anteriores, es que empezamos muy mal y esto era un desastre y ay, no nos vamos a meter en playoff. Luego nos empezaron a ir bien las cosas, nos acordamos de lo bueno que es Curry y ya todo era muy bien. Entonces la semana pasada ha sido pues una marea de sensaciones porque pues ganamos dos partidos y jo, qué bien. Luego perdimos dos partidos por dos puntos y por cuatro puntos muy dolorosos contra Orlando y contra Charlotte, que son dos equipos a los que yo creo que de los que todos tenemos un poco marcados como que se pueden ganar, ¿no? Entonces ahí fue un poquito bajón, Pero bueno, yo creo que es que, ya lo he dicho en otros podcasts, creo que esta temporada está siendo súper especial para todos los equipos. Todos los equipos están sufriendo unos subidones y unas bajadas, ¿no? Me gusta hablar de otros equipos, ¿no? Pero hemos visto a Sacramento ganar 8 partidos, de repente ahora lleva 8 partidos seguidos perdiendo, los Lakers ahora llevan 5 partidos seguidos perdiendo sin Anthony Davis. En fin, que todos los equipos, es una temporada muy rara. Entonces, sí que me parece importante que nos estemos estableciendo en ese margen en el que estos partidos ganables, sea por poquito, sea por... pero que se ganen, que se ganen. Creo que desde ese punto de vista, yo estoy súper contento con la victoria de ayer, porque luego entraremos a hablar más en profundidad, pero creo que no se jugó bien, no fue un partido de buenos porcentajes, ni mucho menos, pero se ganó, y se ganó un buen equipo como es Indiana, con lo cual creo que tenemos ese potencial que creemos todos de poder entrar en playoff.
Sí, yo creo que lo que estamos viendo del equipo es... da la impresión de ser un buen equipo. Decía que era a principio de temporada, que llevaría tiempo, pero seríamos un buen equipo. Yo creo que somos un buen equipo, no un equipo contendiente que se pueda regular en temporada regular. Y bueno, a veces pierdes, a veces ganas, depende mucho del tiro, de que tus jugadores estén bien. Y bueno, yo creo que llegado casi a la mitad de temporada estamos un poco como veíamos el equipo. Yo, por ejemplo, sí que es como lo veía. Me acuerdo de que en la guía de Planeta NBA, de aquí de nuestra casa madre, yo ponía que las claves para que el equipo fuera bien este año eran salud de Green y Curry, que más o menos la estamos teniendo, se han perdido sus partidos, el nivel de Oubre y Wiggins, que fuera bien, sin alardes, pero bien. Yo creo que llevamos un mes más o menos que desde que Oubre está bien, que sí están bien. De hecho, algún partido malo que ha tenido Wiggins, precisamente Oubre la ha cubrido bastante bien. Y que la defensa fuera el top 5. Y ahora mismo la defensa está en el... no está en el top 5 en todas las estadísticas, pero en field goal permitido, por ejemplo, estamos el segundo. En permitir triples también estamos en el top 5. Entonces, bueno, estamos cumpliendo un poco por dónde tendría que ir el equipo. Y desde ahí, bueno, evolucionando. Yo creo que la segunda parte de la temporada, el calendario además, que salía anoche, es mejor que el que hemos tenido hasta ahora. Vamos 3 partidos por encima del 50%. Yo creo que hemos tenido un poco de mala suerte, bueno, con cierres, con el arbitraje. Entonces, bueno, podríamos llevar un par de victorias más y creo que nos vamos a separar de ese 50%. Para mí el objetivo es ir a esos equipos que están del 4 al 7, juntarnos en ese bloque e intentar ir lo más arriba posible. Phoenix, Denver, nosotros Portland. Yo creo que van a ser los equipos que están ahí. Ahora mismo está San Antonio ahí, pero yo, sintiendo mucho, no les tengo mucha fe a que lleguen ahí. Y bueno, la temporada yo creo que está siendo disfrutable, distinta de otras temporadas de que éramos un equipazo o las temporadas que nos hemos tenido que comer los antiguos del lugar, que eran un equipo muy malo, y yo creo que vamos a ir a mejor.
Sí, yo estoy un poco en lo que decíais, ¿no? Es cierto que se han perdido, yo recuerdo el de San Antonio, el de Charlotte, que bueno... Yo, en lo que es tema NBA, no me gusta hablar mucho de los arbitrajes, salvo que involucre a LeBron, porque todos lo conocemos, o a mi amigo James Harden, y luego el partido del otro día, ¿no? Bueno, el equipo, pues es un poco montaña rusa, ¿no? Se está adaptando, al fin y al cabo, Wiseman acaba de volver, Looney acaba de volver, se notó mucho la referencia interior, sobre todo ante Indiana, que tiene a Sabonis, que para mí es un all-star. Tiene a Miles Turner y es un equipo muy bien trabajado, la verdad. Me pareció de más valor, fíjate tú, la victoria de Knicks, que como sabéis es otro equipo que yo sigo mucho, porque Nueva York este año está defendiendo muy bien y yo creo que se jugó muy bien, se jugaron bloqueos indirectos de forma muy inteligente, pese a no tener esas referencias interiores. Y bueno, en lo que decís, estamos 3 victorias por encima. San Antonio yo tampoco lo veo, y que me perdone Tony si escucha este podcast, pero bueno, es lo que decís, entre el cuarto y el séptimo es nuestro objetivo, vamos a ser claros, este año estamos para playoff y poquito más, ¿no? Yo creo que si nos metemos en playoff ya el objetivo está más que conseguido, el año que viene ya cuando vemos el Barclay ya será otra historia. Entonces, lo decía en la presentación, para mí la nota positiva es la evolución de Kelly Oubre. Hay partidos más acertados en el triple, menos acertado, pero se le ve como que poco a poco ya se va adaptando y ya sabe qué le pide el equipo y qué quiere Kerr de él. Wiggins, pese a que yo algunas veces alguna critiquilla le hago, está siendo bastante serio. La verdad, es un jugador que a la larga, si tuviera otro tipo de contrato, no me importaría quedármelo, porque está cada vez defendiendo mejor, está asumiendo tiros que son tiros suyos, que no son tiros heroicos, como digo yo, que hacía antes en Minnesota. Carría lo suyo, perdió anoche, anoche, el récord de los más 25 puntos, que llevaba una rachilla buena. Bueno, tampoco es importante. Lo tenemos ahí en el All-Star. Yo hubiera preferido que no fuera porque me da un poquito de miedo por tema COVID y demás. Pero bueno, se va a disputar, ya sabemos lo que hay. Y Draymond Green, pues bueno, haciendo sus numerillos, anoche casi un triple doble. Poquito a poco, ¿no? Tampoco se le puede pedir mucho más al equipo. Yo sí que quiero, o bueno, luego si queréis lo hablamos, yo sí que quiero lanzar un poco una lanza a favor de Wanamaker. Y yo sé que está siendo muy criticado, sobre todo en el grupo que tenemos. Pero es que Wanamaker es lo que es un backup que te va a jugar sus minutos y te va a hacer su función. No le pidáis que te haga 15, 16 puntos con porcentajes bárbaros. ¿Que puedes tener un base suplente mejor? Sí, pero ¿a qué precio? Y el precio, vas a por Terry Rozier, vas a por Lonzo, que te van a pedir la madre, pues. Yo creo que es muy inteligente lo que ha hecho Bob Myers, Steve Kerr. No creo que muevan mucho al equipo. Igual ahora Glenn Robinson, ¿no? Que lo han cortado, me parece. Igual se va por él. Es más, igual un deseo mío que otra cosa. Pero bueno, el equipo, pues yo creo que irá así. Tendrá rachas de 2, 3, 4 victorias.
Se están quedando esta semana. Se podría hacer un equipo con los cortados de esta semana. Se podría hacer un equipo de viejas glorias, ¿eh?
De Warriors, sí, totalmente.
Quinn Cook, Damian Jones,
Cousins.
Glenn Robinson, Cousins.
Jacob Evans, que ya lo hemos vuelto a refichar.
Sí.
Evans, para el equipo de la G-League.
Se podría hacer ahí un viejas glorias ahí. Podemos hacer.
Sí.
Bueno, tenemos a Jordan por ahí suelto también.
Claro. Sí. Jordan Bell aún no encontró equipo, cierto, es verdad.
No, pues se habló de, no sé si Cleveland o no sé qué equipo era que tenía interés, pero no llegó a nada.
Yo creo que lo que dices y de fichajes, creo que va a estar la cosa bastante parada, están todos los spots ocupados. El contrato, hay que decir que el contrato de Malder ha pasado ya a ser totalmente garantizado, al pasar la fecha de ayer, que era la última fecha donde se podía cortar el no garantizado. De hecho, por eso hubo tanta ola de jugadores cortados. Entonces tenemos todos los sitios ocupados y yo creo que salvo una muy buena oportunidad en buyouts. No sé, yo diría alguien en el guard que pueda anotar, que mejore a Wanamaker de verdad. A mí me encantaría George Hill, pero bueno, mientras Oklahoma siga ahí, no creo que lo vayan a cortar. Yo diría que no vamos a fichar a nadie. Yo te digo, salvo que veamos una mejora muy, muy, muy evidente en algún puesto, y debería ser siempre en el guard, porque con mucho puedes cambiar pivot por Looney. Lo veo muy poco Warriors, muy anti-care. Entonces, bueno, yo en el tema de fichajes os diría que no debe, a mí no me apunta que vaya a haber gran cosa.
Sí, sería complicado.
No sé qué opináis vosotros sobre Ubre. Yo lo que veo es que es un jugador que está bastante más involucrado en el sistema. Está casi siempre haciendo los tiros que tocan, cortando hacia el aro, haciendo esos tiros en el que aprovecha lo largo que es a 2-3 metros del aro, los triples desde la esquina y siempre en catch and shoot. Y sobre todo, lo comentaba de hecho Fitz esta noche, se está notando muchísimo que tanto Wiggins como Ubre están aprendiendo a jugar con Curry, con Green en los cortes, cómo aprovechan todo el desconcierto que genera Curry. Y hay varias jugadas en las que Ubre y Wiggins aprovechan para de repente hacer un pequeño corte, perder a su defensor e ir hacia el aro. Entonces, por eso os decía yo que creo que el equipo todavía tendría que ir bastante mejor, porque todo eso debería adaptarse un poco más, y se está viendo que funciona. Entonces, bueno, sí que a Ubre, en general, en este podcast no le hemos pegado muchos palos, pero sí se ha pegado palos en toda la esfera de Warriors. Yo creo que en parte merecidos, porque
yo creo
inteligentemente.
Yo creo que también hay que diferenciar aquí un poquito, porque esto es muy común habitualmente ahora con el tema de redes sociales y estas cosas, ¿no? Que a veces también se pegan palos basados en estadística y en realidades. Entonces, que también parece que hay que estar también pidiendo perdón siempre por los palos. O sea, vamos a ver, que el Ubre empezó con... Se fue, no sé si recordáis, es que no quiero decir cifras, pero es que no sé si fueron 2 de 30 o una barbaridad así en triples.
No, tiene nada que ver con cómo era hace un mes.
Claro, entonces aquí se le pegaron, aquí lo que los palos que se le pegaron es porque yo creo nunca se criticó ni la actitud de Ubre ni se criticó que fuera un jugador que no fuese a ser válido para el equipo. Pero... Es más, yo creo que aquí siempre defensivamente lo hemos destacado. Lo que sí que es verdad que hubo un momento en el que las cifras en el tiro eran insostenibles. Entonces, claro, te obligaban a decir, oye, es que no sé si me está rentando tener a un tío que todos los partidos me está fallando 6-7 triples.
Pero yo ahí creo que no es únicamente el tiro, ¿eh? Es simplemente los tiros que hace, cómo juega, cómo se mueve sin balón, que a principio de temporada había jugadas que te aparecían por ahí en Twitter en las que realmente molestaba a Curry o se metía en un sitio donde realmente la traía defensores, y ahora está aprendiendo a ver el sistema. Yo creo que está ejecutando mejor, hace los tiros que tiene que hacer. Y en defensa yo creo que incluso ha mejorado, porque a pesar de ser muy intenso y demás, antes iba mucho al robo y perdía posición, se comía muchas pantallas defensivas que a veces se las come todavía, pero está bastante adaptado. Y yo creo que no es un tema de tiro, porque si no ves los partidos, alguien ve desde lejos los vuelos y dice, bueno, anda, está tirando, no metió un triple, ahora bueno, ahora mete. En febrero estuvo metiendo por encima casi del 40% en triples. Y dice, nada, eso simplemente que no metía. Yo diría que no es que no meta. O sea, que el tiro es una cosa que estaba haciendo mal. Al principio de temporada está haciendo muchas cosas mal. Y ahora, bueno, sigue equivocándose, precipitándose, por un jugador que no es tan fluido. Pero bueno, está dentro del esquema y dentro de lo que tiene que hacer. Y no, llevo un mes muy bueno, se está sentando. Y claro, le da otro pack al equipo.
Sí, y que además... una cosa que tiene muy buena eso es que también depende, ¿no? Es decir, cuando entras en una dinámica en la que parece que todo poco a poco va mejorando o que de repente te sale una cosa bien de primeras, entonces la intentas hilar con una segunda, una tercera, entonces parece como que cada vez te vas superando un poco a ti mismo, y un poco es lo que le ha pasado a él. Los primeros partidos yo creo nos pasaba a todos, o sea, que el Ubre nos desesperaba completamente a nivel ofensivo. Sí que es cierto que en defensa se dejaba el tío los bemoles y agachaba ahí el culo cuando tenía que hacerlo, pero luego el problema era que arriba era demoledor. Luego ahora venimos de un mes entero, pues bueno, mes, últimos X partidos en los que Kelly Oubre es el jugador que trajimos, anotador de Phoenix Suns, que hacía puntitos, que hacía su aporte, por el jugador de verdad nos decidimos cuando pasó todo lo de Clay, ¿no? Que parece que pasó inmediatamente, pensamos en Kelly Oubre y se fue a por él y se trajo en el momento. O sea, sigue rindiendo y sigue haciéndolo poco a poco mejor. Era cuando empezó la temporada esa tercera espada ofensiva que se le pedía que fuese, pero es que además todavía le fallan conceptos, lógicamente, de no ser un jugador tan ordenado como pueden ser otro tipo de tíos que tienen la cabeza muy amueblada, pero el tío sigue dando la nota. O sea, igual que por ejemplo hablamos de que Wiggins es un tío que sí que tiene mucha más cabeza, aunque a lo mejor en defensa, en ataque, por ejemplo, a veces... A mí me, o sea, ahora que está Pachulia en la organización, tendría que cogerle un día y cuando meta así algún triple, algún no sé qué tal, enseñarle el festejo este que hizo contra los Celtics, que el tío todavía seguimos pensando por qué hizo ese festejo Pachulia, pues algo así, ¿no? Un poco de sangre a Wiggins, pero poco a poco se van centrando. Y de hecho, bueno, estos últimos dos partidos que eran muy duros contra Knicks y contra Indiana, se ha ganado por ejercicio coral de todo el mundo, porque Curry no estuvo especialmente boyante en ninguno de los dos.
Sí, no, yo quería añadir del tema de Kelly Oubre, que yo he sido su mayor defensor, fui su mayor retractor porque fui muy crítico, porque es un jugador que me gusta mucho, pero hay que decir una cosa, y hay mucha gente, sobre todo hablando de Twitter que comentabais, que hay un problema, que hay mucha gente que se ve los highlights y el box score, y eso es muy peligroso, porque yo toda la vida que llevo viendo baloncesto, si hubiéramos visto el box score, los partidos de Navarro de Euroliga, por ejemplo, dirían, ¡buah, vaya partido lamentable ha hecho! Igual ha sido el que ha generado para su equipo y han ganado a Panathinaikos en Grecia. Quiero decir, para mí, las sensaciones de campo es mucho más importante que las estadísticas. Obviamente, a Kelly Oubre lo que había que reprocharle es que seguía tirando y seguía tirando malos tiros, porque eran malos tiros sin confianza. Al fin y al cabo, un 2 de 30... no lo hace ya solo por falta de calidad, es que muchos tiros, la mitad de los tiros fueron tiros sin venir a cuento, sin cabeza. Es un jugador que no va a tener siempre una cabeza ordenada como la puede tener Steve Curry. Yo creo que es que he hecho una mezcla de Steve Kerr con Steve Curry.
El mejor triplista de la historia, macho, ¿eh? O sea.
Me falta Steve Dell, Curry. No, que lo que quería decir que si hay un entrenador que le puede poner en vereda en ese sentido y amueblarle un poco la cabeza, como pasó con Iggy cuando vino a la Bahía y tal, es Steve Kerr, ¿no? Obviamente es un jugador anárquico y siempre va a ser un jugador anárquico, sobre todo lo ves en defensa, ¿no? Que va la presión ahí al base y muchas veces Steve Kerr le dice, te tiene que decir no presiones desde tan arriba o algunos dos contra uno que el compañero le mira como diciendo, ahora no viene a cuento. Pero yo creo que es un jugador que si poco a poco se sigue trabajando con él como se está trabajando, bueno, puede ser una adquisición más que valiosa. No sé si al final no lo quedaremos, pero bueno, a mí me parece un jugador muy interesante. Ahí, Borja, y el tema de... Sí, perdona.
Nada, no sé si estáis de acuerdo. Me parece que haya empezado tan mal, realmente fue malo para nosotros, pero yo creo que lo que tú dices de Kerr meterlo en vereda, realmente, cuando ha empezado a hacer lo que Kerr le ha dicho, o sea, jugar en nuestro sistema, está sacando unos resultados muy buenos, y yo creo que ahora lo bueno es que tú al jugador le puedes vender que haga esto muy fácilmente, porque fue tan desastre haciendo no jugando en el sistema, y ahora sí está haciendo sus números y está jugando bien, que yo creo que lo bueno es que él va a comprar seguir las instrucciones de Kerr y salir un poco de su juego natural e intentar encajar en el sistema. Pero bueno, esa es la distancia.
Yo además lo que quería añadir es que de Wiggins, es verdad que su apatía es un poco desesperante porque tú ves que es un jugador que hace buenos números, ¿verdad? Que hace estadísticamente es bastante, ha mejorado muchísimo. Está defendiendo muy bien, lo tengo que decir. O sea, no es el mejor defensor del equipo, pero del Wiggins de Minnesota, el Wiggins de Golden State, parece que lleve 5 años en la Bahía entrenando día y noche. Pero claro, igual es lo que comentaba Miguel. A veces igual se le pide que reviente un aro y pegue un grito, o yo qué sé, aquí estoy yo, soy el meme de la NBA muchos años, seguís haciendo chistes conmigo, pero que oye, que no soy malo y que mi contrato no es culpa mía y que yo lo firmé porque me lo ofrecieron, por algo será. Entonces, yo creo que Wiggins...
Yo es que creo, Borja,
y con
que...
esto acabo, Satrus, perdona, y con esto ya acabo. Entonces, creo que por lo que decís de que Stephen Curry, estuvo mal un par de partidos, yo creo que el que remontó y dio la cara fue él, la verdad. Fue Andrew Wiggins con su liderazgo silencioso, digámoslo así.
Yo es que creo que no debemos esperar el cambio, ese cambio. Yo soy el primero también que lo he dicho, ¿eh? O sea, que yo también he dicho lo de las caras y lo de la reacción y tal. Pero que creo que es que eso es un error que ya tenemos que asumir los aficionados, que no es un error suyo, es un error nuestro. O sea, Wiggins no es ese jugador. Entonces, yo creo que ya nos tenemos que quitar ese estigma de ese jugador que fue número uno del draft, que todos pensábamos que iba a ser, pues el nuevo, mira, no quiero decir nombres, iba a decir el nuevo Jordan, el nuevo LeBron, no quiero decir, el nuevo jugador franquicia de la liga y demás. Entonces, no es ese jugador. Entonces, yo lo que creo es que lo que Wiggins tiene que hacer ya es encontrar su sitio en la liga, y un sitio muy bueno que puede encontrar en la liga es el que está encontrando los Warriors. O sea, ese jugador el jugador que nos ha vendido siempre Rubén. O sea, ese jugador bueno en defensa, un jugador de 20, 20, 20 y pocos, 20, sí, de alrededor de 20 puntos por partido, muy bueno defensivamente, y un jugador, pues un segundo espada muy, muy válido. Pero no es no va a ser un primer espada, no lo va a ser ya. O sea, es que no lo va a ser. Entonces, ya no podemos esperar. O sea, hay jugadores que todavía tienes. Voy a poner un ejemplo, no sé, yo siempre tiro lo que me viene a la cabeza, ¿vale? Pero yo que sé, un Ja Morant, ¿vale? O un dices, bueno, pues este jugador se le han visto cosas muy buenas, tal, y todavía dices, joder, es que es un rookie, es un segundo año, es un sophomore. Dices, bueno, este jugador todavía nos puede sorprender y acabar siendo una estrella de la liga y acabar siendo... Pero Wiggins, no, Wiggins ya lleva ya muchos años, ya Wiggins ya no va a ser una estrella de la liga, Wiggins ya no va a ir a ningún equipo que sea primera espada. O sea, entonces, yo creo que él lo que tiene que hacer es encontrar su sitio, que está encontrando, y los aficionados tenemos que hacernos a la idea de que su contrato es una mochila que tiene ahí de que viene por unas circunstancias que ya lo hemos hablado muchas veces también, en las que Minnesota se vio obligado a renovarle porque si no lo perdía y por ese miedo de a ver si se va a ir a otro lado, precisamente por ese miedo de a ver si se va a ir a otro lado y va a ser esa estrella que prometía, pues le hizo ese contrato, pero volvemos a lo mismo, el error no fue de Wiggins, el error fue de Minnesota, porque Wiggins no era ese jugador. Entonces,
no sé si tenéis... Pero nosotros, no sé si tenéis la sensación de que le pasa un poco lo que le pasa a ciertos jugadores en defensa, por ejemplo a Wiseman. Ahora parece que en ataque juega sobrepensando, no juega de manera muy natural. Mm. Está siempre sobrepensando lo que hacer. Yo sí. Creo que eso tiene que ver mucho por lo ineficiente que ha sido, sobre todo por las instrucciones que debe estar recibiendo. Y sí que los buenos partidos, estos comentaba Borja de Wiggins como hace un par de semanas, yo veo al jugador bastante más suelto. Sí que dependiendo mucho del tiro. El problema de él es que hace esos tiros complicados, suele tender a hacer esos step backs y yo me da la sensación eso, de que él sobrepiensa mucho lo que va a hacer y eso a la larga nunca no es bueno. A pesar de eso, pues bueno, está siendo eficiente y está siendo rentable, pero si a lo mejor algún día hace clic y puede jugar de manera más natural, de hecho el sistema de Kerr busca que los jugadores jueguen de manera más natural, hombre, no te voy a decir que bueno, que todavía tiene espacio para ser esa primera estrella, pero creo que hay un margen de mejora ofensiva todavía ahí, sobre todo...
Es que depende de lo que entendamos por una primera estrella, ¿vale? Porque, y esto vuelvo a decir lo mismo, que no me salten ahora los aficionados de los Bulls como una crítica, porque yo soy muy fan, de hecho tengo la camiseta de Zach LaVine, y me alegro un montón de que vaya al All-Star, pero Zach LaVine es un tío que está siendo ahora la estrella, porque es un tío que juega por y para él en un equipo en el que no tiene necesidad de que haya más espadas. Se puede permitir el lujo de meter 40 puntos por partido. Entonces, creo que si Wiggins jugase en un equipo como los Bulls, podría todas las noches estar metiendo 35 puntos por partido y estar siendo ese tipo de jugador que descuidara un poco la defensa, bueno, quedaría un poco más igual. Pero claro, entonces, ¿qué es una estrella? ¿Eso es una estrella? Bueno, es una estrella de la liga porque está anotando muchos puntos. Mira, a la Bay le ha valido para ser All-Star, pero a lo mejor llegas a una edad en la que ya quieres ser importante en la liga y en la que quieres ganar anillos y en la que quieres competir por cosas. Y Wiggins ya está en ese momento. Por eso digo que para mí Wiggins creo que es más importante que encuentre su sitio en la liga, que ya no tiene edad de seguir... O sea, es que el peligro que corres cuando eres un Wiggins es empezar a no encontrar tu sitio en la liga y que te empiecen a mover y te dan este equipo ya tampoco considere que eres eficaz, con lo cual ahora los Warriors... O sea, si Wiggins el año pasado nosotros le hubiésemos movido y hubiésemos hecho una operación de, yo qué sé, la que fuese, de cualquiera de estas que sonaron, ¿vale? Y lo hubiéramos movido a cualquier equipo tal y cual... y a ese equipo hubiese ido, no estuviera haciendo muy buenas cifras y no sé qué, pues que es un jugador, te encuentras con un jugador que lo has perdido para la liga. De esta manera, yo creo que es lo que te digo, si es un jugador que se establece en sus 20 puntos por partido, en ser un buen defensor, en ser un jugador, pues luego ya lo que dices tú, Rubén, ya es cuestión de que una vez que esté afianzado en ese puesto, bueno, pues tenga ya un poco más de libertad para no estar tan efectivamente que se le nota que está a veces demasiado cohesionado y demasiado pendiente de no fastidiarla, ¿no? Pero es que ahora está en ese punto, para mi gusto, de no fastidiarla. O sea, de ser ese jugador, de que la gente vuelva a confiar en él en la liga y decir, coño, pues este jugador es fiable.
Sí, puede que Wiggins sea, no sé si estáis de acuerdo, porque la verdad que cuando lo ha explicado Rubén me ha venido un poco a la cabeza. O sea, el como el jugador ahora mismo que más ganas tiene de que le salgan bien las cosas y menos quiere cagarla. O sea, puede que sea el jugador al que más le importa perder una pelota o fallar un tiro o errar un pase, porque sabe todo lo que lleva detrás y sabe que si lo hace bien es eso que poco a poco va a ir callando. Pero yo le veo, por lo que decía Rubén, de que muchas veces tiene que pensar la jugada, que no es un jugador muy automático en ataque. O sea, parece que como que quiere pensarlo todo mucho para no equivocarse, para no precipitarse y para que se deje un poco atrás la memoria del Wiggins de Minnesota, que a nivel personal seguramente a él tanto daño le habrá hecho. Por cierto, para ir cerrando un poquito, si queréis, el tema de Andrew, es que tiene Rubén un dato que contarnos sobre él, porque dentro de poquito, en estas fechas más o menos, vamos a estar de aniversario y el señor se ha animado a hacer un balance por ese trade de Wiggins de Angelo.
Nada, yo solo quería contaros que hace un poquito, no, el 6 de febrero, ya hace más de un año, en febrero de 2020 pasaron cosas bastante chungas en general, no solo fue un buen mes, pero mira, creo que para los Warriors el trade por D'Angelo Russell sí que no salió bien. Y nada, que me parece que ha pasado un año, que hay que hacer un poco de balance de ese traspaso, y creo que han ido pasando los meses, ha pasado casi media temporada de este año, y cada vez tenemos la impresión más de que ese traspaso lo hemos ganado claramente, y sobre todo por el encaje de Wiggins en el equipo, por ese pick de Minnesota, que bueno, ahí sigue Minnesota con su peor récord de la liga y del oeste, además ahora cada vez más afianzado, y sobre todo también porque creo que al final D'Angelo se está viniendo totalmente abajo. Creo que ahí el valor de él ya estaba, yo creo, cayendo desde que lo contratamos, y creo que haber seguido con nosotros hubiera caído más. Y creo que, bueno, no fue un error en sí traerlo, porque por Durán no podíamos traer nada, pero bueno, sí que creo que después Meyers y el equipo en general supo reaccionar bastante bien. Y mira, lo que tenemos ahora, mira, una vez perdemos a Durán, mira, tenemos a Wiggins, sí está en un contrato pesado, pero bueno, está rindiéndonos bien como titular, y tenemos ese pick que apunta maneras. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso, que hace un poquito más de un año, que es el aniversario, y que nada, que me deis un poquito vuestras opiniones, y oye, que nos escuche, que pueda valorar o pensar un poco si está con nosotros de acuerdo, si no, o qué piensa el de traspaso.
Sí. Bueno, Miguel, si quieres rematar tú, que creo que te tienes que ir.
Sí, nada, yo simplemente eso, comentar que, hombre, como balance positivo para mí, desde mi punto de vista, creo que ha estado bien, que sí que es cierto que perdíamos al jugador que fue un poco la cara de Warriors el año pasado, pero bueno, un año en el que fuimos un poco a la deriva. Wiggins, habrá que ver cómo sigue evolucionando, pero al fin y al cabo tiene mucho más presente ahora mismo en Golden State del que podía tener D'Angelo Russell, y nada, en su momento el que empezó a dirigir este barco se llamaba Rubén, así que ahora los que tenemos que seguir en él, aunque sea como marineros allí rasos, hay que ser todos los demás y seguir confiando en que Wiggins pues siga cumpliendo y siga dando la talla, que todavía es lo que él dice, ¿no? A nivel mental, si se suelta, tiene margen de mejora. Yo, chicos, por motivos y asuntos diferentes, abandono. Os dejo por aquí, darle cañita, hablar bien del equipo, y pronto nos reunimos, ¿vale?
Venga, Miguel. Venga,
chicos, hasta ahora.
Abrazo. Luego,
pues nada, yo quería cerrar esta reflexión del traspaso diciendo que, bueno, que al principio en el barco me sentía muy solo, y nada, ahora parece que poco a poco va entrando la gente, ¿eh? Es como las discotecas antes a la una y pico, que ya empezaba a ir entrando la gente. Al principio solo estaba el del bar. Y bueno, pues yo por mi parte muy, muy contento de que, oye, sí que por lo menos haya cuajado con nosotros como el jugador que yo veía que nos podía ayudar. Una lástima también en este aspecto lo de Clay, porque yo creo que si él realmente fuera una tercera opción con Clay, el resultado posiblemente hubiera sido mejor, y no lo hubiéramos forzado tan a veces a hacer esos malos tiros. Es todavía por donde a veces decimos, ah, que bueno, recordar el traspaso.
Claro. Es que lo que comentábamos justo cuando nos reunimos y hablamos del traspaso de D'Angelo, que es verdad que decíamos que como talento sí que era más ilusionante D'Angelo, lo que pasa que lo que te aportaba en defensa era nulo y era un hándicap demasiado grande para la hora de defender en el equipo, pero claro, contábamos con Clay, que contábamos pues que Wiggins se podía sentir muy beneficiado de las defensas se concentraran sobre todo con Curry y con Clay, esos espacios por dentro de la zona, esos cortes por bajo canasta, ahí podría hincharse a meter puntos. Bueno, si continúa el año que viene, lo podremos ver. O incluso, si me apuráis, Kelly Oubre o Wiseman, de cara al año que viene, si hacemos un poco de brujos, si Clay vuelve a un estado bastante bueno, que yo creo que de muñeca eso no va a haber ningún problema. El problema va a ser más el tema físico, cuántos minutajes va a tener y luego a la hora de defender. El equipo es que puede cambiar totalmente, y estos jugadores como Wiggins o como Kelly Oubre, que igual no están acostumbrados a ser primera espada o segunda o llevar el liderazgo, o cuando lo llevan es como que se vienen un poquito abajo porque les puede la presión, se pueden, vamos, pueden evolucionar de una forma brutal. Y Wiggins, yo creo que Wiggins este año pues está un poco confirmándose, no está haciendo unos números de forma estadística enormes, pero está diciendo que es un jugador más que válido en una franquicia como Golden State, que al fin y al cabo, pues bueno, no somos los Golden State Warriors de Livingston y Iguodala y Kevin Durant, que acompañaban a Steve Curry con Stephen Curry y Klay Thompson. Pero bueno, yo es verdad que estoy contento. A ver, estoy contento con el equipo porque era lo que me esperaba. No me esperaba estar como está Utah o como está Los Ángeles, aunque ahora tanto los Clippers como Lakers, aunque los Lakers estén ahora como están. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir peleando. Yo creo que vamos a ir de menos a más y vamos a acabar bien la temporada. Yo, mi apuesta fue a principio de temporada que quedaríamos sextos y yo lo sigo manteniendo. Y más o menos vamos.
Pero sí, en el traspaso, que era un poco por lo que enganchaba,
sí,
entiendo que estáis contentos.
Al final hemos salido ganando. Vosotros. A la larga, yo creo que hemos salido ganando.
Yo tengo que decir que en su día, cuando se hizo el traspaso, no voy a decir que no me gustara, pero cuanto menos muchas dudas me generó. O sea,
¿te sorprendió?
Sí, me sorprendió y no, o sea, no voy a decir que estuviera en mi casa dando saltos de alegría, diciendo, ¡ay, qué fichajazo hemos hecho! Porque también, que a nadie se le olvide que en ese momento De Angelo estaba jugando bien. Estaba prácticamente, entre otras cosas, porque es que era el único jugador. Era la única, no es que fuese el primer espada, es que era la única espada que teníamos en ese momento. Porque hay que recordar que en ese momento Curry estaba lesionado, tampoco estaba Klay, no estaba Draymond, o sea, estaba jugando él solo prácticamente con cuatro amigos. Y bueno, pues eso le estaba permitiendo, es un poco lo que hablaba yo antes, pues eso le estaba permitiendo a De Angelo pues irse a 30, 30 y pico puntos todos los partidos y ser un poco la estrella. Entonces ahí quizá era lo que nos nublaba un poco la vista, ¿no? Pues que no poder valorar qué buen jugador era defensivamente o no, porque realmente en esos Warriors tampoco era una prioridad. Entonces ahora se está viendo que bueno, mira, que no fue ni mucho menos malo el cambio. Y bueno, pues sí, pues yo contento. No, tampoco es que te digo lo mismo, tampoco es que esté hipermotivado. O sea, tampoco la gente piensa aquí ahora mismo que estoy pensando, madre mía, nos llevamos el chollo del siglo con Wiggins. No, creo que...
Que el chollo igual es el pick.
Yo es que soy muy... Sí, está claro. Yo es que soy muy susceptible con los picks. O sea, como dice Pepe Rodríguez siempre, creo que el pick tiene mucho más valor ahora de lo que luego va a tener cuando realmente lo ejecutas, ¿no? Pero evidentemente ahora tiene el valor cuando salgamos al mercado. Entonces, cuando salgamos al mercado realmente lo pondré en valor y diré, joder, pues realmente sí que ofrecían cosas por esto. A mí ahora mismo es que me... Reconozco que no tengo tanta visión para eso, me cuesta verlo, pero sí, evidentemente es un buen valor, porque nosotros sacamos a Wiggins, encima ese pick, pues oye, desde luego no nos podemos quejar.
La reflexión que hacíamos también es que era arriesgado, porque tenías que apostar que Wiggins en nuestro sistema se estabilizara, pudiera ser más un jugador de equipo y luego sí que había que invertir en que iba a ser tan bueno en defensa. De hecho, ni yo pensé que iba a ser tan impactante en defensa. Si ves un jugador que podía cambiar, podía hacer cosas en defensa, ser pasable, de hecho el año pasado estuvo bien en defensa, pero sin alardes. Y lo que nos hemos encontrado es un jugador que está liderando la liga en tapones de los guards, en field goal permitido a los jugadores a los que defiende, y que está casi para entrar en equipos defensivos. Así que ha sido una sorpresa y yo creo que, bueno, no creo que nadie tampoco apostará seguro ahí. Sobre todo, mira, yo una reflexión que escuché hace unas semanas, que cuando haces un trato no tienes que pensar también luego cuando lo evalúas en el coste de oportunidad. Y yo creo que eso es lo que hace que el traspaso este sea buenísimo. Es que realmente tú ves lo que es D'Angelo el jugador. Yo sé que en el entorno Warriors hay mucha gente a la que le gusta D'Angelo, pero hemos visto un poquito el jugador que es. De hecho, hemos renunciado muy rápido a él. Cuando estás en Madrid nunca renuncia rápido a jugadores. De hecho, a veces trayendo a Evans otra vez, invirtiendo mucho tiempo en Smiley y demás. Y es que es un jugador que es muy caótico, no ejecuta bien en este sistema, está en un contrato que es pesado realmente, y el coste de oportunidad al final es que si sigues con D'Angelo, defensivamente no ibas a poder tener este equipo defensivo, porque no iba a encajar, y su valor iba a ir para abajo. Y técnicamente igual tienes que andar regalando a D'Angelo, comerte algún contrato feo o poner tú los picks. Y de esta manera, pues mira, hemos sacado un jugador que en el fondo yo creo que para nuestro equipo es mejor que D'Angelo. Y tenemos ahí el pick que, bueno, es lo que decías tú, Sartrus, puedes jugar un poco a la lotería con él, ser bueno o no ser. También para nosotros tiene una doble vertiente que es buena. Este pick para un equipo como, a lo mejor, Detroit, por decirte uno, o para un equipo que está en reconstrucción, o Oklahoma, es un pick para meter en un jugador. Para nosotros puede ser un pick para meter un jugador o puede ser un activo en traspaso para mejorar el equipo.
Sí, yo lo que quería decir es, un poco haciendo alusiones a lo que ha dicho Sartrus de Zach Lavin, lo voy a meter ahora, lo voy a hilar, y es que igual D'Angelo Russell tenía los Brooklyn Nets, eran para él en su momento. Entonces, en cuanto llegó aquí, que tiene que compartir balón con Stephen Curry, que tienes a Draymond Green también por ahí comiéndote la oreja y demás, pues igual luego, pues eso, el resultado no son los mismos. Hizo muy buenos partidos, pero eso, era un jugador muy alocado. Yo creo que Zach Lavin, por ejemplo, y lo siento por los seguidores de los Bulls, pues es un jugador que me encanta a mí también, lo metes ahora en Golden State y con el balón, con la cantidad de balón que tiene Draymond para organizar las jugadas, el balón que tiene Stephen Curry, el que ahora está recibiendo Wiseman y demás, yo creo que es un jugador que acabaría perdiéndose y acabaría deambulando por la liga en algún traspaso, porque al final no sacaríamos el rédito que se suponiera que podría dar. En cuanto a los picks, yo creo que este año, si conseguimos el pick de Minnesota al final, que es de 4 para abajo, yo creo que es un buen activo para negociar. Obviamente yo estoy de acuerdo, como yo escucho Pepe Diario también, y yo creo que el pick luego a posteriori no tiene el mismo valor. Pero este año, por lo que dicen, sobre todo por lo que leo, por lo que escucho de gente que sí que sigue la NCAA, se ve que es un draft que, vamos, que desde el del famoso de LeBron, Melo y demás no se había repetido. Entonces, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Entonces, igual ese pick, si al final se convierte en un pick 4 o 5... Yo creo que la gerencia, yo sigo pensando lo que alguna vez os he comentado por el grupo, ¿no? Que obviamente hay que ganar ya, porque Stephen Curry no es eterno, Klay Thompson no es eterno y Draymond Green no es eterno. Al fin y al cabo tienen su edad y al final los jugadores pues llegan a su límite. Yo creo que un pick de estos, alguna franquicia como contáis, como Oklahoma, que quiere todos los picks del mundo, que va a tener picks hasta el 2100, Detroit o Orlando o alguna, nos pueden dar algún activo o podemos dar algún activo para conseguir algo jugoso. No sé, pero bueno, eso al fin y al cabo es un poco especular, ¿no? Aún queda media temporada, queda el All-Star y bueno, el All-Star que a mí, bueno, este año pichi picha, y luego los playoffs, que yo estoy seguro que si seguimos haciendo las cosas bien sería muy difícil que no vernos allí.
Sobre todo cerrando con Russell. Yo siempre cuando vino, lo que esperaba de él era un poco que fuera el McCollum de Curry. Que fuera para Curry un como McCollum, pero bueno, al final yo creo que lo hemos visto. Y ni es tan bueno creando, ni incluso tirador, ni sin bote como McCollum, ni tiene la inteligencia jugando, ni me daba la impresión de que él quisiera jugar ese rol. Y realmente en el fondo también vas a pensar, McCollum y Lillard, para quizá Portland son enormes, pero la dupla McCollum y Lillard tampoco les ha llevado más allá de, bueno, o sea, final de conferencia que llegaron contra nosotros, tampoco es que sea una dupla brutal y el encaje del equipo no era. Entonces, bueno, yo sí que lo mejor del traspaso para mí, aparte de todo lo que conseguimos y lo que puede ser el pick, es eso, es que si no hacemos ese traspaso, yo creo que hubiera salido algo muchísimo peor. Entonces, bueno, al final la reflexión del traspaso es que nos ha salido muy bien. Y bueno, era un poco lo que quería traer aquí. Uh-huh. Si alguien piensa que no, o que podríamos haber sacado más, pues bueno, que nos lo comente. Pero, oye, por lo menos yo me quedo contento.
Bueno, gente, pues nada, yo creo que porque no se nos alargue esto mucho. Había por ahí, yo no sé si tienes tú, Rubén, apuntadas por ahí un par de preguntas que teníamos de que nos habían hecho por Twitter.
Pues espera que lo miro, porque las tenía Miguel y nos ha dejado. Sí que quería hablábamos también
busco
de
por, en Twitter,
yo tengo
me gusta.
Yo las tengo por aquí, ya.
buscarlas mientras tanto. Si queréis, nada, comentamos simplemente por hilar un poco la recuperación de los pivots y un poco el cambio que hemos hecho del equipo pequeño a grande, que es un poco, digamos, el tema más de actualidad a tocar. Entonces, bueno, no sé vuestra impresión una vez que han vuelto Looney y Wiseman al equipo. Wiseman, como siempre, una de cal y una de arena, pero la impresión es que el equipo ha mejorado bastante, que en defensa incluso, a pesar de que defendimos bien sin ellos, se está agradeciendo y que nos elevan el nivel del equipo y son bastante necesarios.
Sí, yo justamente esa es la palabra que destacaría, o sea, necesarios. O sea, miras nuestras cifras de rebotes y al final, o sea, a mí cuando veo las estadísticas, realmente me sorprende para la cantidad de rebotes que cogemos, cantidad pequeña me refiero, cómo sobrevivimos a los partidos. Porque realmente si ves cifras reboteadoras, tenemos mucho rebote exterior. O sea, mira, anoche, por ejemplo, Curry cogió 8 rebotes, Ubre suele coger bastantes rebotes, ayer cogió 5, y luego, sin embargo, los pivots tampoco están cogiendo tanto, salvo ayer Draymond. Pero sí que aquí sí que es importante ver los partidos, porque como decías tú antes, si ves solamente las stats, podrías pensar, bueno, pues tampoco ha habido tanta variación. Pero sí se nota, o sea, es que es necesario. O sea, es necesario, no puedes jugar siempre con Juan Toscano ahí pegándose con el pivot rival, porque claro, te llega, como nos pasó el día de Orlando, te llega un Busevic y te hace un traje a medida. Entonces, tienes que tener un pivot para pelear y cuando enfrente te encuentras ayer a un Sabonis, pues yo creo que si ayer no hubiéramos tenido ningún pivot alto, el destrozo hubiera sido mucho mayor y probablemente este partido hubiera sido muchísimo más difícil sacarlo adelante. Entonces yo creo que es eso. Y sobre el tema Wiseman, perdona Rubén, ya termino. Sí. A mí con Wiseman me sigue pasando una cosa que creo que es normal y que es una incertidumbre que creo que hasta que no pase el tiempo no me la voy a quitar. O sea, que creo que nos pasa a todos que, por un lado, tenemos el buen rollo de las cosas que le ves, o sea, tiene un potencial que dices, joder, este tío es fantástico, qué potencial tiene. Eso evidentemente es una buena cosa, porque si no lo tuviera, o sea, si fuera un tío que ya directamente dijeras, vaya tronco que hemos traído y no se entera de nada y es que no hace nada, pero la verdad es que le ves el tío, le ves cómo se coloca debajo del aro, cómo coge las bolas, las mete para abajo, esa elasticidad que tiene, cómo se planta ahí con dos pasos en el aro y luego le ves, bueno, pues sí que le veo lo que habéis dicho antes, en defensa le veo muy concentrado en no perder a su par. O sea, le veo que está constantemente mirando para atrás, constantemente pendiente de no perder a su par. Ahí sí que Draymond le tiene que estar muchas veces un poco corrigiendo, diciendo échate un poco para allá, que te están metiendo aquí en mi zona. Pero lo que pasa es que luego, claro, tiene un poder intimidante que ahí está. O sea, la altura la tiene, la envergadura la tiene y entonces la intimidación la tiene. Entonces, me quedan dudas, de decir, bueno, pues claro que le veo errores infantiles y claro que le veo veces que tiros de cerca del aro que digo, ¿por qué tira ahí? ¿Por qué ya se hace un tiro cuando a lo mejor se podía arrimar o podía cuerpear un poco? Pero bueno, que es que es un rookie que ha jugado muy pocos partidos, entonces me voy a quedar con lo positivo, que es el potencial creo que lo tiene, claramente.
Lo que te quería decir es que, de eso que comentas, no sé si estás de acuerdo conmigo, estamos cerrándonos mucho sobre el rebote y nos está impidiendo hacer algo en lo que seríamos muy buenos, y hablábamos al principio de temporada, que es salir al contraataque, correr mucho, jugar mucho fast break, además con dos muy buenos pasadores en eso, muy especialistas como Curry y Green. Y cerrarnos tanto sobre el rebote por tener esa desventaja de altura nos está haciendo ahí bastante daño. Y respecto a las conclusiones de Wiseman, pues también de acuerdo contigo. Él, como más ágil sería o más efectivo sería ahí como rollman, aprovechando esa amenaza de lobs y tal. Tampoco le puedes flotar mucho de fuera porque más o menos mete, eso también ayuda a espaciar. Uh-huh. A mí lo que no me gusta son esas jugadas que hace el al poste o esos tiros que hace, pues no los mete casi nunca. Entiendo que a lo mejor los necesita hacer para desarrollo y para hacerse más defendible, para que quieran estar más encima uh-huh. de él, pero sí que nos está costando. Y en defensa se le ven cada día un poquito mejor, pero sigue siendo un jugador que pierde muchas cosas. Cuando atacan en el pick and roll, la verdad que no está siendo muy, muy desastroso, pero sí nos hace daño. Y yo creo que también nos va, ya que hemos vuelto un año casi a Wins al traspaso, un poco cuando hablábamos del draft, y hablábamos de que el problema de coger un tío como Wiseman, que está poco hecho en el draft, es que teníamos miedo también a sus instintos defensivos o ofensivos, que fue un jugador que leyera peor. Yo no creo que es un problema de mucho de leer, sino de experiencia, pero se nota muchísimo. Hay ratos que nos hace mucho daño que él esté en pista, porque si todos los equipos te juegan un pick and roll con él ahí arriba, pero bueno, como tiene movilidad, y yo creo que es lo suficientemente fluido para que, bueno, eso a medio plazo pueda resolverse.
Lo que pasa que tiene, a mí tiene una cosa que me gusta, y es que cuando está abajo, tiene mucha facilidad de anotación. O sea, sí. O sea, es que recibe y anota muy fácil. Entonces, claro, es que no le pueden dar un metro. Entonces,
es
claro,
una reflexión.
Un equipo como el nuestro, que juega mucho de fuera, que estamos acostumbrados a mover el balón para acabar en triple, porque entre otras cosas, pues cuando sale la segunda línea, tenemos a tíos ahí como especialistas, como Demion Lee o, no sé, o como Mulder, pues es que tener un tío como Wiseman, que no le puedes dar un metro, porque en cuanto está visto, en cuanto se lo dan, la mete para abajo. O sea, además la mete muy fácil, o sea, no le cuesta nada. Y lo único que le veo yo es un poco eso, ese querer coger protagonismo cuando recibe el balón, lo que dices tú, ¿no? Coger el balón ahí a 2-3 metros y quiere hacer ahí, es que no acaba ni de tirar ni de hacer ahí una bandejita, entonces se le queda ahí medio corto. Y pero realmente, bueno, yo creo que es una cuestión de coger ahí un tirito.
Perdona.
Sí, dime.
Nada, te decía que realmente Wiseman se ve que tiene puntos. Quiero decir, a otros jugadores sí. que se les ve, o sea, no tienes que irte a pivos los Warriors, Bogut le costaba mucho hacer puntos, pero vete a jugadores atléticos como Magui, bueno, no en ese estilo, pero Isili, que es que ver un partido de 10 puntos de estos jugadores costaba muchísimo, pero es que Wiseman tú ves el partido y haces lo que a ti te gusta, ver el partido y no el ball score. Luego ves el ball score y yo lo veo en la noche y digo, ¿17 puntos? Yo durante el partido no he visto que Wiseman haya metido 17 puntos. Por eso a mí me quema un poquito eso, que muchas veces fuerza demasiado, porque creo que ni siquiera lo necesita, tiene puntos ya por sí. Y bueno, desde ahí, a ver, también hay una cosa que me gustaría, y creo que en el futuro van a intentar que haga, que es que haga un poco lo que hace Looney o lo que hace Green. Poner pantallas, jugar un poquito como pasador, que yo creo que no lo hemos visto absolutamente nada, pero estoy seguro que Kerr lo va a intentar. Y tiene también que ver, eso es una experiencia, porque le hace muchas faltas ofensivas y demás, que lo han quitado un poco de las pantallas. Pero a medio plazo yo creo que lo van a poner ahí y como tiene tiro también puedes jugar pick and pop. No es el mejor tiro del mundo, pero pues una opción.
No, pero le pasa lo mismo. Le ves tirar triples y no tiene un tiro muy elástico, pero las enchufa. Entonces dices, joder, es que tiene tiro, porque lo que dices tú, no le puedes dejar espacio porque las mete.
Sí. Yo es que tampoco, si queréis, por avanzar un poco, yo añadiría ya la última pregunta, que es que la estaba leyendo ahora, que no sé si la habéis comentado, la de qué os parecería tradear por nuestro letón favorito de Dallas.
Sí, por Zingis, ¿no? Nos pregunta Víctor Cardiel, ¿aceptaríais un trade por Kristaps por Zingis?
Yo tengo la respuesta rápida.
No,
por temas físicos, me da un poco de miedo cómo está físicamente, la verdad. Desde la lesión que tuvo en Nueva York no ha vuelto a ser el mismo. Es un jugador menos atrevido que antes. Yo me acuerdo del Eurobasket que gana Eslovenia, aquel partido Doncic versus Kristaps Porzingis, donde el tío era una potencia física. Y si Dallas tiene tantas ganas de traspasarlo es por algo. O sea, al fin y al cabo Mark Cuban no es tonto. Y luego yo es que tampoco le veo encaje, porque lo traspasas por Wiseman.
No tiene que encajar salarialmente. Hay dos opciones, porque me acuerdo el otro día hablarlo en el grupo, hay dos opciones. O encajas a Green con Looney, a lo mejor tienes que meter un tercer contrato tipo Wanamaker, Entonces, básicamente, ese es el único trade que tiene sentido. Si tú te rindes con Green, crees que Green está en la cuesta abajo física, que tal y como ha vuelto, yo creo que no. Y crees que Porzingis es lo suficientemente bueno y tu defensa va a ser buena con Porzingis y Wiseman dentro. Yo sí creo, sí, imagínate, si tuviéramos a Curry lesionado, dijéramos que vamos a hacer una mini reconstrucción, fiarnos de Wiseman el pick, pues no descartaría hacer un traspaso así, Porzingis es joven, pero tú ahora vas a renunciar a Green por Porzingis, que tiene un contrato complicadete, juega muy pocos partidos y vamos a ver qué encaje tiene como cuatro realmente a largo plazo, porque es que tú tienes a Wiseman, no lo vas a poner de pivot. O la otra opción es lo traspasar por Wiggins. En ambos casos creo que Dallas te querrá picar el pick de Minnesota, por lo cual es un güey, o sea, no lo vas a hacer. Pero es que el tema con Wiggins es acabas de cambiar un ala por tu interior y tú tienes en un equipo a Wiseman, Green y Porzingis. No tiene sentido ninguno eso. Entonces, para mí, un poco como yo decía en verano que San Antonio salía muchos rumores de que nos usaban como equipo al que podría ir Aldrich y no tenía sentido ninguno. Yo creo que ahí alguien nos ha metido en la conversación, pero para mí no tiene sentido, salvo que haya pase algo muy, muy que no sabemos con Green y simplemente busquen un traspaso del Green. Pero es que la única opción es traspasarlo por Green.
Y yo, para el esquema de Kerr, perdona, Satrus, yo es que no lo veo. Es que yo creo que Kristaps Porzingis no iba a tener buen fit en el equipo. La verdad, es un jugadorazo. Cuando lo eligieron los Knicks, yo fui de los pocos que defendió esa elección de Phil Jackson. Pero yo creo que, vamos, yo creo que Draymond Green es un jugador capital en estos Warriors. Y siempre se habla de, no, traer Anteto por Green. Pues oigan, igual Anteto es mucho mejor, pero si lo traes aquí no iba, el equipo no funcionaría mejor. Al fin y al cabo, Draymond Green es el pegamento, tanto en defensa como en ataque. Y eso es muy difícil conseguirlo en la liga.
Mira, jugando al básquet ficción, si nos hubiéramos quedado a Russell, sí podría ser un trade. Russell por Porzingis y no hubiéramos traído y no tuviéramos a Wiseman, porque yo creo que Porzingis, si apuestas por él, yo creo que tiene que ser para jugar de 5, que creas que va a ser durable, que va a estar sano y que te va a jugar de 5 con un ala pivot veteraneta al lado que pueda jugar en defensa, no sé, imagínate a alguien tipo Millsap o tal que te pueda rendir ahí, pero apostar a estas alturas por Porzingis como 4 con el coste que es Green un pick, o sea, yo no lo creo, o sea, tiene que ser un equipo que tenga un jugador que esté decepcionando también y que se la quiera jugar con él e intente eso, que juegue más de 5. Nosotros es que teniendo a Wiseman, bueno, hay mucho enamorado todavía de la altura y de jugar con dos pivots, pero no sé, la NBA actual, aunque los dos pudieran tirar, es muy complicado jugar con dos jugadores. Y si no, te puede pasar un poco lo que le pasa a Indiana, que está perdiendo el mejor nivel de Turner, porque es que realmente los tiene fuera de posición.
Bueno, os preguntan por aquí ya, si os parece, por ir acabando también. Nos pregunta Marco Rodríguez, que nos dice, estamos octavos, pero tenemos 3 juegos jugados más que nuestro perseguidor Dallas y 2 juegos más que el quinto lugar Portland y solamente un juego pendiente contra Phoenix. Y nos pregunta que si va a afectar para ir a playoff perder partidos claves como el de los Hornets o igual acabaremos entrando. Bueno, yo creo que todavía partidos clave no ha habido porque, como he dicho antes, para mi gusto la liga está muy loca, está habiendo rachas muy grandes y que de un lado para otro, y porque es que está habiendo muchos equipos que están jugando, está habiendo COVID, está habiendo lesiones, está habiendo, entonces es que no se puede decir. Entonces, que partidos claves, claro que duele perder con de 2 puntos contra Charlotte, pero bueno, que luego coges por ahí también y miras y dices, pues anoche o anteayer ves que ha perdido Clippers o ves que ha perdido, o sea, que todos los equipos están perdiendo por ahí partidos. Lo importante es ser constante y lo importante es eso, lo que hemos hablado, coger una racha que veas que todos estos partidos son ganables y que si pierdes uno, bueno, pues lo pierdes, pero no puedes coger una racha como esta en el oeste y de estos partidos pues tienes que sacar por lo menos un 70%, no puedes sacar un 50%, no puedes perder, ganar 3 y perder 3, porque con eso no vale. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en la ruta buena de ganar más partidos de los que algunos se nos pueda escapar y eso para mí va a ser la clave.
Totalmente de acuerdo con eso. De hecho, decía Miguel al principio que nunca perdíamos 2-3 seguidos, nunca ganábamos 3 seguidos. Bueno, eso te demuestra que el equipo es sólido. Vamos avanzando. Sí. Llevamos tiempo, nos costó llegar al 50%, luego empezamos a estar al 50%, ahora estamos más 3, a ver si podemos ganar a Charlotte y estar más 4, separarnos un poco del 50%, y luego tú dices, ganar alguno más de lo que perdemos e ir para arriba. Sí que claro, evidentemente, tú ahora ves 18-15 y piensas en haber ganado el partido de Charlotte y el de Orlando, que teníamos ventajas en el último cuarto, y verías un 20-13. Con un 20-13 estás ahí con los Suns.
Sí.
Bueno, si los Suns están 21-12 o
sí, bueno,
tienen menos partidos. Pero es que estás ahí con ellos. Estás más con ellos que con Dallas. Y te separas.
Pero es que has ganado anoche a Indiana, por ejemplo, que no nos engañemos, es un partido en el que muchos no contábamos que íbamos a ganar. O ganamos en su día, ganamos a Clippers o a Lakers.
Sí. Entonces, son 72 partidos. Siempre va a haber partidos que ganas.
Claro.
Que pierdes, que no deberías haber ganado, que remontas 20 y pico puntos.
Claro.
Pero sí, claro, final de temporada.
Para mí lo importante es que veo al equipo capacitado para ganar esos partidos. O sea, veo el equipo que gana Clippers o que gana Lakers o que gana Indiana y gana bien, o sea, no sobrado, pero que no gana de chiripa. O sea, gana porque es un buen equipo. Entonces, eso me da confianza para pensar, hombre, si hemos ganado esos partidos, pues claro que puedes perder con Charlotte porque aquí hay buenos equipos en todas partes y puedes perder. Pero está claro que dices, bueno, oye, puedo ganar a cualquiera. Puedo ganar porque estoy ganando a los grandes equipos. Así que bueno, sí, la conclusión es que hay que ser optimistas y que yo creo que sí, que entraremos en playoffs sin problemas y a batirnos ahí las castañas. Vamos a ir despidiendo, si te parece, Rubén, porque Borja se tiene que ir también.
Eso es, sí, quería comentaros nada, si tenéis alguna impresión o algo que se os venga por la cabeza que queráis soltar, que es pues ahora o tendrá que esperar el próximo We Believe.
Nada, simplemente hacer un comentario muy rápido, que es que ayer salió el calendario de la segunda parte de la temporada y después del All-Star pues vamos a tener un maravilloso calendario contra Clippers, Lakers y Utah Jazz. Así que más nos vale agarrarnos los machos e intentar sacar partidos esta semana, porque lo que viene después son montañas rocas.
A por ellos.
A por ellos.
Bueno, tenemos al mejor jugador de la liga. Cero miedo.
Por supuesto. Bueno, chicos, pues un placer. Nos despedimos. Hasta el próximo We Believe. Go Warriors. Y a por ellos.
Gracias por escucharnos.
Bueno, hasta luego, chicos.
Adiós a todos.
Hasta luego.
Chao.